Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar mi mayor enemigo y mirar en ti. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta morir.
Aleluya, aleluya, aleluya. No hay mejor forma de empezar un programa en todo este tiempo de Pascua que con el grito del aleluya, que significa alabo a Dios. Bueno, el título, ¿no? Va bien así no lo parezca. Resulta de que hay mucho desconcierto, sigo con el tema de desconcierto. Me llaman algunos amigos y me dicen, César, qué dura está la cosa, me pareciera que estuviera peor que la cuaresma, me dice, ¿no? Porque en la cuaresma no fue tan fuerte y ahora sí lo es, me dice, ¿no? Me están pasando cosas que no entiendo. Bueno, pero yo diría, ¿quién ha dicho que las cosas de Dios son para entenderlas? Pensemos únicamente en la cruz y díganme si alguien desde el entendimiento puede llegar a alguna conclusión que le pueda producir paz en el corazón. Esas cosas no son para entenderse. Son simplemente las cosas de Dios, son para vivirlas, para entrar en esa intimidad con el Señor. Las cosas de Dios no son para entenderlas, sino son actos de amor. Solamente puede llegar uno a esa entrega, a ese desprendimiento de uno mismo por amor. Cuando uno está enamorado de alguien, uno es capaz de cualquier cosa. Pero antes no, pues porque uno no ha participado de ese amor, ni siquiera ha vivido esa ilusión y todo lo que fuera. No me pidas pues entonces actos de sacrificios heroicos cuando todavía no hemos tenido siquiera pues un acercamiento, ¿no? Un acto de amor o compartido algunos momentos tiernos o amorosos. Pero en fin, tenemos que ir a las lecturas de cada día y vamos a ver ahí cómo es que todo está clarísimo. Recuerden de que los apóstoles que estuvieron con Jesús, que vivieron cerca de Él, que pudieron comprobar inclusive sus milagros, fueron testigos de sus milagros, ¿cómo es que seguían con la misma taradez, con el mismo miedo, con la misma situación, con el mismo desaliento, hasta que llegaba el día de Pentecostés? No entendían. Es como si alguien te viene en sentido contrario y te pone las luces altas, tú vas manejando, te ciega por un momento y en ese momento puede suceder cualquier cosa. Es lo mismo esto, ¿no? Pero la luz de la Pascua es tan grande, es tan inmensa que nuestros sentidos no lo alcanzan a percibir. Entonces nos encontramos en una situación que como es algo que no entendemos y que no comprendemos o es algo de lo que no tenemos control, entonces inmediatamente entramos en miedo y el miedo nos lleva al desaliento y el miedo sabemos que es la puerta para todos los males. Pero bueno, vimos el caso de Jesús que iba caminando con los de Emaús. Y los de Emaús, a pesar de haber estado, ¿no? Volvían a Emaús. Eran miembros que habían estado siguiendo a Jesús, habían participado de todos los hechos, tanto así que iban caminando con Jesús y le contaban a él, le explicaban lo que había pasado, imagínense. Iban con Jesús, sí. Iban de desaliento, pero iban con Jesús y no lo reconocían. ¿Cuándo lo reconocieron? Al partir el pan. Pasa de que después de la Pascua, les confieso, ¿no? Esta Pascua ha sido bien rara, bien extraña para mí porque no cumplí ninguna de las cosas que le ofrecí al Señor, no le prometí, pero que ofrecí simplemente porque sabía que me hacían bien a mí, no a Dios. Pero no pude con ninguna. Y en cierta forma fue bueno, ¿no? Porque entonces no me quedó más que esperar la gracia. Y las cosas de Dios vienen por ese camino, vienen por el camino de la gracia. No es una cuestión de cumplir pasos, normas, ¿no? De dar exámenes o de haber demostrado pruebas de heroísmo o de sacrificio. No pasa por ahí, ni tampoco actos de piedad, ni de compasión, ni maratones de rezos. No, las cosas de Dios no pasan por ahí, pasan por la gracia. no son cosas que uno las pueda conseguir, no son cosas que se puedan comprar, y ahí viene el problema, ¿no? Nosotros manejamos el tema monetario no solamente en el mundo del comercio, en el mundo de la materia, sino también lo movemos en el mundo, también lo movemos en el caso de nuestra relación con Dios, porque le hacemos ofrecimientos de pagos de oraciones, de acto de piedad y todo aquí. Este domingo, pero Dios se desborda de una manera tan asombrosa que en realidad ya no sabemos, es decir, es tanto que a veces no podemos. Me acuerdo de este domingo estábamos en misa, ¿no? Y era tremendo, porque por un lado estaba pues el hecho de la beatificación de Juan Pablo II, que nos tenía todos tocados en el corazón, en la emoción, en el sentimiento. Estaba también el Día del Señor de la Misericordia, que es un día grandísimo, que es como un corolario, que es como la cereza del postre, que es lo que hace ello. El Día del perdón sin límites. Dios sabía él que la palabra amor iba a caer en desprestigio. Ahora los jóvenes y todas las personas tienen por amor lo que no es amor, aquella expresión de, o aquel sentimiento o aquel vínculo que, del cual se rinde culto en las películas, en las canciones, en las novelas, ¿no? Y nada de eso es amor. Nada de eso es amor, son apego. Al contrario, hemos llegado al punto en que se dice hacer el amor a tener sexo. Es decir, vemos de que se trata de algo completamente opuesto al amor, porque es la utilización de otra persona en procura de satisfacer, ¿no?, un placer, ¿no?, un placer en mí. La uso como un elemento, como un instrumento de placer. Y miren con cuidadito para ver si cuando hablamos, ¿no?, sin ti mi vida no es nada, es decir, yo haría cualquier cosa por ti porque tú eres la persona, eres mi nuevo amanecer, eres la luz que ilumina mi camino. Y decimos, Dios mío, dice, qué hombre tan maravilloso, ese hombre cómo quiere, ¿cómo quiere? Revisen las palabras. No, todo ha sido no en función de la, no sabes lo que significas para mí, tú eres para mí un nuevo amanecer, tú eres la luz que ilumina, tú eres para mi vida. O sea que lo otro no es más que, ¿no?, más que un elemento, ¿no?, que vamos a usar en favor de nuestra vida. Pero sin embargo, la cosa no va por ahí, es egoísmo puro. En ningún momento ha hablado del amor por la otra persona, ni ha hablado de algo pues que sea pues en beneficio de la otra persona, sino de que tú me produces esto y te quiero porque me produces esto. Bueno, la cuestión es que va por ahí, pero sin embargo hemos tenido, es como le digo, este domingo el Día de la Misericordia, ¿no?, la beatificación de Juan Pablo II, y para remate, para los que estamos en el Perú, ¿no?, y especialmente para los arequipeños, era el Día de la Virgen de Chapi, que ya no tuvo cabida porque conversaba con Teresita Montoya, que realmente es una mujer de Arequipa, y para los arequipeños la Virgen de Chapi, además que ella tiene unos testimonios muy tiernos, muy dulces, ¿no?, respecto a la Virgen de Chapi. Yo quisiera traerla un día, y la voy a traer, la voy a invitar para conversar, ¿no?, porque a mí me emocionó, me enterneció mucho cuando ellos contaron un testimonio de la Virgen y cómo se les apareció en una niña en el camino, en medio de un desierto en el cual no podía ver nada, no tenía cómo estar esa niña ahí, ¿no?, y de dónde apareció. Pero fue muy linda esa fe de niño, esa fe infusa tan linda, tan tierna. Entonces, sin embargo, no se celebró el domingo en paz, que siempre se hace la Virgen de Chapi. Entonces la Teresita me dijo de que esperaba hacerlo, ¿no?, en un día de la semana, porque era demasiado. Y efectivamente es que Dios es extremadamente generoso. Imagínense pues cómo podemos pensar de que Dios entregó a, ¿no?, es decir, a la vida de su hijo único, del único hijo, ¿no?, por la salvación de los pecadores. Y esto me trae a otra situación. Escuché ayer en la noche algo que me pareció bárbaro en el sentido de la barbarie, ¿no?, en el sentido del rencor primitivo, ¿no?, de la situación de personas que... Y me voy a referir directamente a mi amigo, el presidente Alan García. Me pareció tan fuerte cuando dijo de que Juan Pablo II ya había hecho un milagro, ¿no?, al permitir que maten a Osama Bin Laden. ¿Cómo puede ser que el Dios de la vida, que dio su vida para salvar a todos, a los más pecadores, a Osama Bin Laden? Tengo a mi Alvarito, mi hermano del alma, con el que comparto casi todos los días, se sorprendía cuando yo le decía que yo pedí inclusive por el alma de Hitler. No, porque decía, ¿cuánta esa alma, cuánto debe estar sufriendo, cuánto dolor? Porque al principio solamente hay una respuesta de Jesús: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No? Y entonces, ¿por qué? Porque una persona que actúa de esa manera, es decir, hasta juraría que está haciendo el bien. La historia del monito, que ya la conocemos. Y vamos viendo, ¿no?, cómo es que la historia de Juan Pablo II, un hecho que se dio en el mismo momento casi, ¿no?, un hecho de Juan Pablo II, un hombre que tuvo que desde que nació, sus padres padecieron las inclemencias de la guerra, ¿no? Él tuvo que vivir inclusive sin sus padres, tuvo que sostenerse comiendo lo que podía, viviendo una situación de tanta violencia desde niñito, ¿no?, acostumbrado con tantas carencias, con cuántas necesidades, sin poder tener acceso, ¿no?, a una buena educación, a una buena formación, buscando solamente que sobrevivir. Mientras que por otro lado había un joven, Osama Bin Laden, que nació de una familia millonaria, porque tenían petróleo, ¿no? Yo, por eso es que a mí me resulta difícil entender aquello de que decimos de que aquella persona es rica o aquella persona es millonaria. ¿Por qué? Porque nació en un país en el cual había petróleo. No, nació en un país en el cual había oro, nació en un país en el cual había... Y eso, ¿qué cosa hace de las personas? Veamos qué cosa hizo de Bin Laden, que era al contrario, que de niño lo tenía todo. Su familia era una de las familias ricas, una familia que pudo tener acceso a toda la educación, a toda la cultura, a vida y por haber, ¿no?, que nunca pasó penurias, que nunca pasó necesidades y que siempre vivió en la opulencia. Pero sin embargo vamos viendo pues efectos totalmente contrarios. ¿Cómo es que se pensaba, por ejemplo, de que un niño, ¿no?, como Juan Pablo II, por todo lo que le tocó vivir, por todo lo que le tocó pasar, ¿no?, era carne propicia o era un elemento, un candidato, un potencial candidato para qué? Para ser un chico conflictivo, un chico violento o un antisocial. Por todo el sufrimiento, por todas las injusticias que tuvo que soportar y que ver y que sufrir y padecer. Sin embargo, vemos cómo Dios transforma esa situación, esa semilla que pudo haber ahí, y se transforma en un acto de amor, en una persona tan llena de amor que entregó su vida totalmente al Evangelio, la entregó al amor. Y vimos inclusive cómo es que él tuvo la grandeza de poder reunirse con la persona que lo atacó y que lo disparó y que quiso matarlo, ¿no?, y perdonarlo. Estoy seguro que lo perdonó de todo corazón, y que si él hubiera podido hacer de que, ¿no?, la parte que corresponde a la sociedad en cuanto a poner una sanción, ¿no?, si el Papa hubiera podido tener la oportunidad de limpiar eso también y de resarcir ese hombre, ¿no?, y de devolverlo a la sociedad, estoy seguro que lo hubiera hecho. Y tenemos que caer en el convencimiento de que solamente el amor, solamente el perdón puede transformar a las personas. Solamente Jesús, hecho amor y misericordia, se inventa este nombre. Sabía de que no iba a poder cambiar en las memorias de las personas aquella palabra amor, que la palabra amor se había degenerado y se había prostituido y que significaba lo contrario. Entonces, en vez de dar tantos argumentos para recuperar esa palabra, se manifiesta con un nuevo nombre. Mi nuevo nombre es misericordia, ¿no? Y misericordia significa que perdona a todos sin límites ni condiciones. Es lo más parecido a la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y además dijo, ¿no?, de que quedarán limpias, y tus pecados sean rojos como la grana, quedarán blancos como la nieve. Es el amor en su máxima expresión, es el don total, es la entrega generosa, ¿no?, de una persona por la salvación de los demás. Entonces vamos viendo cómo dos personas que tuvieron, ¿no?, infancias completamente distintas, devinieron totalmente en lo contrario que se podía esperar de ellos, ¿no? Pero yo me pongo a pensar en Osama Bin Laden y digo, qué extraño resulta de que aquel hombre que teniendo todo para vivir una vida muy cómoda en palacios y disfrutar de todos los placeres del mundo, sin embargo, se va por el camino equivocado, pero se va a buscar qué. ¿Qué cosa era lo que pretendía? ¿Territorio? ¿Qué es lo que pretendía? ¿Justicia? Una justicia vista únicamente desde su óptica, indudablemente, y con sus medios, que por ahí no hay forma de que se pueda, ¿no?, llegar a la justicia. Pero después ver todos estos despropósitos, ¿no?, la declaración del presidente de acá, y ver también todo esto, ya lo tenemos, ya lo agarramos, qué bien que lo matamos al fondo. Es decir, toda una violencia de los normales, de las personas que se supone que debemos amar a nuestros enemigos, que debemos rezar por ellos. Yo no sé si esté en lo cierto o no, pero yo cuando rezo por Hitler digo no. ¿Por qué? Porque es el espíritu del mal, es el espíritu del demonio, ¿no?, que obra a través de determinadas personas para hacer parecer como buenas, ¿no? Inclusive personas, pueden ser inclusive personas buenas, personas que tienen una sensibilidad y que quisieran cambiar las cosas y se meten y le hacen ver de que por ese camino puede ser. Yo también he estado involucrado en cosas, no de muertes ni de nada de esto, pero he estado involucrado en caminos, ¿no?, de aquellos, por ejemplo, que en el APRA mismo, ¿no?, en el APRA mismo, en que nosotros nos íbamos a pelear y poníamos bombas, no, claro que eran bombas caseras, no eran bombas de destrucción, pero eran bombas de ruido, que de todas maneras no producía pues este temor en la gente, ¿no?, por el hecho del estallido y de la explosión y de los incendios que se provocaban. Eso era pues el pan de cada día. Es más, si yo les muestro justo un libro de alguien que es un apóstol de este tiempo y que estoy seguro de que cuando llegue ante el Señor lo va a recibir con los brazos abiertos y va a entrar al cielo. ¿Por qué? Porque su condición era buena. ¿Quiénes fundaron el APRA? Lo fundaron personas, ¿no?, de clase media, de clase acomodada, personas que tenían la oportunidad de un buen estudio, de un buen colegio, que tenían acceso a libros. Pero sin embargo nos encontramos de que estas personas, que hubieran podido vivir muy bien la comodidad que les permitía el estado de el estatus social de sus padres y las consideraciones que tenían, ¿no?, particularmente los blancos, no se conformaron con ello porque se dieron cuenta de que había muchísimas injusticias y que había que repartir, ¿no?, la riqueza en formas iguales y no permitir de que unos pocos se hagan de la riqueza y en detrimento de unos muchísimos, ¿no?, que tienen que pagar con su pobreza la riqueza de unos pocos. Entonces ellos buscaron que crear un movimiento que involucre a la clase trabajadora, explotada, sin derechos, ¿no? Porque y forman el Partido de la Prista, que era un partido de trabajadores manuales e intelectuales. Se junta el intelecto con la mano de obra, se junta, ¿no?, una raza con otra, se junta inclusive una condición social con la otra, y van a luchar por ese ideal. Sus formas, ¿no?, de repente no eran las correctas. Yo he tenido la oportunidad de estar con Víctor Raúl de la Torre y he vivido de cerca, ¿no?, algunas etapas de su pensamiento, inclusive tengo un vínculo de parentesco con él. Pero sin embargo, pues en esa época, pues nosotros salíamos y era para nosotros un mérito el hecho de que hayamos puesto alguna bomba, que hayamos tomado una universidad, no importa si a base de pirulos o a base de piedras o a base de lo que fuera. Entonces son cosas que las he vivido yo de cerca también, ¿no? El APRA también perseguida. Y entonces ahora nos rajamos. Era gente, como les digo, que nada, tenían ellos su vida resuelta, pero que sin embargo prefirieron la incomodidad. Y ahí tenemos Ramiro Prealé con 14 años de cárcel, el mismo Armando Villanueva, ¿no?, con tantas entradas, ingresos y salidas al frontón. Y vemos ahí en el libro que estuve leyendo el otro día sobre su historia, y tengo un vínculo con él muy estrecho, en el cual veía, ¿no?, todos sus ingresos a la cárcel, y solamente tenía que decir de que él no estaba de acuerdo con todo este movimiento que había insurgido, y que él, por el contrario, y eso era suficiente para que a él lo dejen suelto, para que no entre a la cárcel. Y entraba al frontón, y les cuento que en el frontón había una celda que se llamaba La Lobera, y este era una cueva natural en el mar, que le habían puesto una reja adelante. que entonces durante el día, bueno, entraba el agua y te mojaba los pies, pero en la noche entraba el agua de tal manera de que la única forma de permanecer en ella es nadando. Y ahí salió Armando con todos sus problemas de asma y todas sus cuestiones. Y aún a pesar de todo eso, no, ellos no declinaban, ellos luchaban por un ideal, por una mística. No es como ahora que son cuatro personas que se reúnen únicamente en torno a, ¿no?, a un botín para repartírselo. Yo escuché decir a Víctor Raúl de la Torre que el día que el APRA llegara al poder, el APRA desaparecía. Y el otro día, conversando con Armando Villanueva, yo le decía, pues, de que cuando él hablaba del APRA, decía, ¿pero de qué APRA? Y me decía, el APRA, pues, me decía, el APRA, el partido. Y decía, pues, bueno, existe una razón social, le decía, ¿no? Pero nada más que es una razón social con locales, pero del APRA ya no existe nada, no existe la mística. Víctor Raúl de la Torre, cuando fue presidente de la Asamblea Constituyente, cobraba un sol mensual, y eso porque no podía renunciar a su sueldo, tenía que recibir alguna remuneración. Entonces todo ese ejemplo de vida que dio él en la forma como vivió, no sirvió de nada, porque ahora la mayoría de los apristas que yo conozco y que no tenían, viven en palacios, pues, ¿no? Entonces si el propósito de llegar a la, ¿no?, a tomar el poder es para eso, bueno, pues no puede ser posible que sean tan groseros, que un gobierno que ha tenido tantísimo dinero, ¿no?, ahora nos encontremos con que sigue existiendo tantísima pobreza, y aquí de cerca, nomás que la vemos, no hay que buscar mucho, no hay que rebuscar demasiado. Aquí está prácticamente ante nuestros ojos, sino que andamos tan preocupados de lo nuestro, de nuestro propio bienestar, que no somos capaces de ver a Cristo en aquella persona que tiene tantas necesidades y que pudiendo ayudarlas no somos capaces. Felizmente que estamos en una comunidad en la cual no es solamente el predicar la palabra, sino ponerla por obra, porque la palabra sin obras no tiene ningún fruto, no sirve para nada, son saludos a la bandera, ¿no? Y entonces todo esto que se está tejiendo en torno a Bin Laden, y ¡ay, que se murió el demonio! No, el demonio sigue vivo, al demonio no lo van a matar de esa manera, y el mismo demonio que obraba a través de este hombre buscará a otra persona a través de la cual obrar. De repente eres tú o yo y no nos damos cuenta, porque se viste y se disfraza muy bien, y de repente nosotros somos sus instrumentos, y creyendo de que estamos en un camino de luz, lo que estamos haciendo es como el pececito. Lejos de hacer el bien, lo que estamos haciendo es quitando vida. O sea que no seamos tan ligeros en una opinión, porque aquel a quien juzgas, aquel a quien condenas, e inclusive, así se llama, perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo Jesús. Solo el amor es redentor. Solo el amor es redentor. ¿Y cómo puede ser posible? Pues es Dios de vida, ¿no? El Dios que dio a la vida de su propio Hijo por la salvación de todas las almas, incluyendo las de Bin Laden. Entonces no nos pongamos, no caigamos en esa situación, ¿no? Ya veo, ya, ¿no?, todas estas cuestiones que yo no las veo, es decir, que yo rehuyo, ¿no?, todo esto en Facebook porque se actúa en base a impulsos primarios de odio, de rencor, de resentimiento. Y nosotros somos cristianos. Yo he puesto en mi Facebook de que yo no le he pedido al Señor, y gracias a Dios me lo ha concedido, el no involucrarme en toda esta confrontación política. ¿Por qué? Porque el odio, la política solamente divide, enfrenta a un grupo de hermanos contra otros, a tal punto de que el otro día y esto se lo pedí a Dios por una cuestión, una hermanita con la que coincido todos los miércoles en el Santísimo, porque ella viene los miércoles, ¿no?, ya tienen una promesa hecha al Señor y vienen a rezar, pero una de ellas que es tan linda, tan tierna, entonces... no sé por qué, después que salimos dijeron, ¿por quién vas a votar? Entonces dije, ¿por quién? Es decir, Dios mío, en ese momento vi cómo se transformó la cara de la persona y se volvió agresiva, violenta. Y me dijo, mi vida prácticamente, ¿cómo puede ser posible? Y yo dije, Dios, yo también de repente me di cuenta que respondí una vez, pero me di cuenta de que estaba cayendo en lo mismo, y entonces ya no respondí más, felizmente, ¿no? Esto fue gracias a que se lo pedí al Señor, y entonces el Señor me despertó ahí para darme cuenta. Y no, pues dije, pero si eso puede ser, estamos en el Santísimo, salimos del Santísimo y es capaz de producir una situación como esta, de un acto de una violencia tan grande. Entonces dije, no, ahí me di cuenta. Entonces dije, y hice, no una campaña, sino lo puse una sola vez en Facebook, ¿no?, de que el camino de la política es un camino contrario totalmente al de nuestra fe. ¿Por qué? Porque ahí están movidas, las personas están movidas por otros intereses, por otras situaciones. Es decir, qué fácil es, tiran la piedra, ¿no? Tiran la piedra y son capaces de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la vida en el suyo. Aquellos que condenan a otros, es decir, yo los miro nomás y digo, Dios, es decir, ¿cómo puede ser? Pero tampoco lo considero culpable. ¿Por qué? Porque él tampoco sabe lo que hace. Él tampoco sabe, cualquier persona que vaya por el camino del mal tiene solamente una respuesta de Dios. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque son personas que se mueven en la oscuridad y en la oscuridad uno está dominado por el miedo a las situaciones y todo esto y uno trata de salvarse, de repente está metido uno en la oscuridad y entonces empieza uno a caminar desesperado porque le da miedo a la oscuridad y de repente en ese no ver, ¡pum!, se cae uno a un abismo y se cae a lo profundo de un abismo y termina matándose. ¡Ey, espérate, espérate, deja que venga el amanecer! Que va a venir sin que lo llames, va a venir solo, Dios lo envía y cuando venga ahí en ese momento recién te vas a dar cuenta, toma decisiones. Como decía San Ignacio de Loyola, dice no, que no tomes decisiones en medio de la tormenta, ¿no? Entonces espera que pase la tormenta, porque va a pasar. Porque va a pasar. Mira los huracanes, los tifones, pasan. Mira un terremoto, sucede, pum, pum, pero pasa, deja que pase. Deja que pase, deja que las aguas se asienten. Deja y después te vas a dar cuenta. Y después te vas a dar cuenta y vas a darte. Y de repente estabas, ¿no?, a un paso de caer al precipicio. Felizmente, y vas a decir, felizmente que no di ese paso, felizmente que decidí esperar a que amanezca. El amanecer es promesa de Dios, es una nueva vida que tiene Él para nosotros. Es una vida en la que vamos a disfrutar de la paz, de la alegría, de la felicidad real, auténtica. No hay, no existe nada de afuera que nos pueda hacer felices. Nos puede crear una sensación, pero no existe nada que venga de afuera que nos pueda hacer felices. Entonces, esperemos en Dios. Estos días son, pero sigamos las lecturas, ¿no? Sigamos las lecturas que ahí nos vamos a encontrar. ¿Cómo se encontraron? ¿Dónde fue que los de Emaús, que ya desalentados habían abandonado, ¿no? Su comunidad y se volvieron, ¿no? Y se volvieron peor que como estaban al principio, definitivamente, porque al principio tenían por lo menos la esperanza, pero después de haber visto lo que pasó, no tuvieron ya ni la esperanza. Y volviendo a lo de Armando Villanueva, ¿no?, que con una sola declaración lo dejaban libre y él nunca declaró aquello, nunca. No fue, y eran principios únicamente de mundo, pero indudablemente eran gestos de amor porque ellos querían un país más justo. Entonces eso viene de Dios, son otra forma de santos que no se dan al interior de la religión, pero que sí se dan, ¿no?, en sus propias vidas. ¿Y qué cosa es lo que va a tomar con Dios? ¿Sus actos? No, la intención que lo movía. Dios no mira tanto el resultado de nuestros actos, que si lo hicimos bien, que si lo hicimos mal. A veces de repente queremos hacer un servicio y nos salió mal y ¡ay!, nos apesadumbramos y todo. ¡Ey! De repente que si te hubiera salido bien, te hubiera crecido un ego inmenso, tan grande que no hubieras tenido espacio ni para ti mismo después. Y menos para Dios, por supuesto, ¿no? Entonces deja a Dios ser Dios. Debemos estar tranquilos, buscar que serenarnos, ponernos en paz, porque Dios está ahí al lado, ¿no? Dios está, no hagamos, salimos de frente. A mí también, antes me acuerdo, ¿no?, de que pasada la Pascua inmediatamente yo decía ya. Entonces llamaba a alguna persona con la que tenía pendiente para cerrar alguno y esta persona no me respondía, no me contestaba el teléfono y entraba yo en desaliento y entraba en desesperanza. Felizmente que ahora entré sin nada pendiente. Todo, no lo dejé colgadito hasta después de la Pascua, sino lo entregué a Dios. Entonces mi vida ahora, ¿no?, como me dicen ahora, y bueno, ¿cuál es tu plan de vida? Mi plan de vida es estar disponible para lo que Dios quiera. De repente, ¿cuántas veces he estado acá, he salido del Santísimo, me ha llamado un amigo que quiere que lo acompañe? Y entonces, yo tenía ya el hecho de que la intención de hacer programa, pero sin embargo viene una persona, la acompaño, porque Dios sabe, tengo que dejar que Dios me lleve y tengo que contarles cosas que han pasado, ¿no?, en ese acompañar de repente a mis hermanos. De repente nos encontramos con una persona, ¿no?, que estaba un odontólogo de la FAP, ¿no?, Alonso, Gonzalo, Gonzalo, que estaba con su esposa, y me llama mi amigo y me dice, mira, me dice, el hombre está tumbado, me dice, un cáncer en el cerebro, otro en el pulmón, y además esto, y yo le dije, ¿para qué los quieres? Le di un abrazo simplemente, un abrazo que después me di cuenta. Les di un abrazo, un beso, y los dos se rompieron a llorar, tanto la esposa como él, ahí en plena vía pública, en la calle, ¿no? En la acera, delante de gente que pasaba. Y no sé, al final fue él a Lurini y salió maravillado, pero era ver el cuadro, digo, no, ¿cómo puede ser si este hombre que está? Y ver a la esposa jovencita, ella con una niña de 14 años, otra de 12 y otra de 8, tres niñitas ahí con ella, tal vez sin darse cuenta, no sin que hayan tomado conciencia realmente de qué cosa es lo que se está pasando con su padre, que se estaba muriendo. Yo digo, estaba, porque no creo que después de haber participado de esa Eucaristía, si no vuelva, ¿no? Va a seguir igual. Lo que pasa es que él va a ir al hospital, y entonces en el hospital van a actuar sobre la base de ¿cómo se llama esto? La ficha médica que tienen, ¿no? Entonces, y van a proceder, no más en forma. ¿Por qué? Porque este hombre ya tiene un cáncer, entonces ese hombre tiene un cáncer, entonces hay que darle un tratamiento de cáncer, ¿no? No queda registrado en la hoja médica, en la hoja clínica, no sé, no queda registrado inclusive la intervención de Dios, porque ni siquiera la ven, ¿no? Ese hombre de repente ya no tiene el cáncer, porque es lo que debería suceder normalmente, es lo más normal que suceda. Y es algo que nosotros hemos podido comprobar y vivir. ¿Cómo es que de repente, pum, el cáncer desaparece y cuando van a ver ya no hay cáncer? No, pero sin embargo, como ese hombre va a ir, ¿no? Y ponen la confianza en el médico, y la situación es esta: cuando tengo un médico gratis es lo peor. Porque cuando tengo un seguro médico es lo peor, porque para usar el seguro dejo que hagan todo lo que tengan que hacer, y los otros se banquetean ahí, hacen, cortan, y de repente ahí donde ya no había un cáncer, de repente crean uno, y sabe Dios. Pero no por maldad, indudablemente, porque no hay nadie que actúe por maldad, sino por desconocimiento. Pero entonces tranquilicémonos. Paremos un poco, decimos, no, ya es tiempo de actuar. Recordemos que los apóstoles durante este tiempo, ellos seguían cobardes, escondidos, muertos de miedo estaban. Y es decir, Jesús se les aparecía y tenían miedo, un fantasma, que esto, si no veo, no creo. O sea, con toda la inseguridad. Es decir, como tú, como yo, como cualquiera de nosotros. Entonces no nos desalentemos, porque a pesar de la actitud de ellos, a pesar de su confusión, a pesar de su miedo, ¡hey! El Señor se glorificó en ellos, porque ellos no son los que van a construir la casa para Dios. Pasó Dios, de repente no lo sentiste, no lo experimentaste, pero pasó, y por donde pasa Dios, lo cambia y lo transforma todo. Testigo soy, y quienes me conocen saben que es verdad. Entonces, tranquilos, te salen malas cosas, que esto, perfecto, qué bien te están saliendo, pero ¿cómo va a ser si me están saliendo mal todo lo que intento? Yo también decía lo mismo, que seguramente estás pensando tú, pero después uno se va dando cuenta. Lo que pasa es que nuestras expectativas eran muy grandes, y no las eches en saco roto, no las dejes de lado. Mantén esas expectativas, porque en quien esperas es en Dios, si es que es en Él en quien estás esperando. ¿No? Un poquito de discernimiento estaría bien, ¿no? Un poquito de silencio en el Santísimo para pedirle al Señor que nos ilumine el camino y que nos diga por dónde nos quiere, estaría bien. Porque si no, en realidad no le hemos entregado nuestra vida al Señor para que se haga en Él su voluntad, sino simplemente le hemos entregado nuestra vida, ¿no?, para que Él nos las arregle, para que se cumple según como nosotros queremos y esperamos, y en el tiempo también en que nosotros creemos que lo necesitamos. Cuando pasen esas exigencias, cuando pasen esas situaciones, cuando intentes algo y no te salga, y tú dale, por querer que te salgan, cuando aceptes y digas, bueno, Señor, de repente efectivamente esto no sale porque no es tu voluntad, y entonces pues te lo entrego, Señor. Pero ese te lo entrego significa, ¿sabes qué cosa es? Renuncio a esto, se lo entrego a Dios, y si es, Dios te lo va a devolver, te lo va a devolver, te lo va a devolver mejorado y tal como tiene que ser. Entonces, no nos desalentemos, pues. No, la palabra de Dios hay que seguirla, se cumple irremediablemente, se cumple. Lo único que hay que hacer es tener paciencia y saber esperar. Recuerden que hasta un día antes de Pentecostés los apóstoles eran unos tatáguides. Ya en este momento salgo a hacer porque ya estamos en Pascua. Cuidado, ¿sales a hacer qué? Lo que tú quieres hacer, pero no necesariamente lo que Dios quiere, ¿eh? Porque, ¿sabes qué cosa? No se trata de hacer simplemente porque estamos en Pascua. Si tú no sientes dentro, ¿no? Pero dentro, ¿no? No arriba en la cabeza, sino dentro, en el corazón, ¿no? Una actitud que te impulse a hacer algo, no lo hagas. Espérate. Porque lo que tú hagas solamente va a ser útil para Dios y solamente va a producir lo que Dios espera, ¿no? Si nace del corazón, si nace de ese impulso que es Dios mismo, pero van a ser cuando tú hayas realmente, ¿no?, depuesto a todos tus caprichitos y a todas tus ideas y a todos tus planes. Deja que el plan de Dios se cumpla en ti. No es esto ya no es ni siquiera que te estoy diciendo, oye, lánzate al vacío, esto tampoco no es una aventura. Es decir, es algo que está certificado por Dios mismo en su palabra. Y él dijo, el cielo y la tierra pararán, pero ni una sola palabra, ¿no?, dejará de cumplirse. Entonces, o crees o no crees. Hasta mañana, si el Señor lo permite.
Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar mi mayor enemigo y mirar contigo. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí. Para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor, ni mi propio error, ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección, porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en la fuerza de tu vida. Creo que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó más tu gracia. Creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón, que da el 100 por 1. Creo que vives en nosotros. Yo creo en ti, Señor.
Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar.